Pamba, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
Pamba, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar.
Buenas tardes, y como primera invitada del día vamos a recibir a la doctora Margarita Stolbizer. Margarita es la presidenta del GEN a nivel nacional, ha sido concejal en Morón, allá por los albores de la democracia, en el año 1983, y desde allí ha enhebrado una carrera política extensa, siempre parada en el lugar del progresismo, de mirar al futuro, de planificar estratégicamente la Argentina, y sobre todo, y también, y un tema no menor, defender siempre los valores, las ideas, los principios y la decencia como pilar de la actuación política. Lo ha defendido en su discurso, lo ha defendido en su actuación pública y fundamentalmente lo ha sostenido en su vida personal y en su vida privada. Una característica rescatable de esta dirigente política con la que ahora tenemos el gusto de conversar. Bueno, buen día, Margarita, después de esta presentación que realmente no necesitas. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Cristian, un gusto para mí hablar con vos.
Gracias, muy amable. Margarita, queríamos convocarte. Bueno, vos tenés una extensa trayectoria en la política local de Morón, en la política provincial y en la política nacional. La idea de este programa es atravesar el AMBA saliendo un poco de la coyuntura y viendo cuáles son las deudas pendientes con una mirada más horizontal y estratégica respecto de un área que concentra gran parte de la población de la Argentina, que es la más densamente poblada, y que también concentra las mayores asimetrías e inequidades. Tenemos casi 40 años de democracia, todos los indicadores sociales han ido en una regresión constante, y nos gustaría saber cuál es tu mirada respecto de esta situación.
Bueno, primero me parece que hay que entrar tal cual vos lo haces, tomando cuál es la realidad. A mí hay dos conceptos que se utilizan, que escuchamos muchas veces, tanto en políticos, en dirigentes políticos, como muchas veces en periodistas incluso. Que es, por un lado, esa expresión de que la provincia de Buenos Aires es inviable, ¿no? Y sinceramente escuchar esa victimización, sinceramente me parece que no corresponde. Vivimos en la provincia más grande y más rica de la Argentina, porque lo primero que tenemos que decir es que la provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% de la riqueza total nacional. Ahora, la otra parte de la lectura es exactamente la que vos hacés. También es la provincia que concentra, y sobre todo en nuestra región, en el AMBA, casi el 40% de pobreza, de indigencia, de precariedad, de desocupación. Bueno, todos los indicadores sociales más bajos los vamos a encontrar en esta región. Pero no es lógico, digamos, victimizarnos como si no fuera una provincia que pudiera realmente resolver estas problemáticas desde el punto de vista financiero y de la riqueza, por supuesto. La otra cuestión, que como concepto tampoco me gusta y es demasiado escuchado, demasiado repetido, es esa idea, esa estigmatización del conurbano, como que el conurbano es un territorio realmente donde no se puede andar, donde lo único que hay es pobreza, es miseria. Gente, a mí me pasa cuando voy al interior y vivís en el conurbano, ¡ay, parece! Y hay realmente, y esto lo peor es muchas veces en dirigentes políticos, ¿no? El cambiar el conurbano. El conurbano tiene también en gran medida toda esa riqueza, son los sectores medios. Lamentablemente la Argentina ha perdido esa identidad de clase media, de sociedad de clase media, justamente. Y el conurbano ha sido eso, porque en el conurbano tenemos gente trabajadora. Yo digo, los que hacen la Argentina son los que se levantan todos los días, preparan a sus hijos para ir a la escuela, salen, toman un transporte, viajan, se trasladan, van a sus trabajos, vuelven o van a estudiar. Esa es la gente que hace grande el país, es la gente que sostiene el país. Y en gran medida todo eso forma parte de una riqueza enorme que nosotros tenemos también en nuestro conurbano. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con el conurbano? Porque me parece que lo que tenemos es que mirar un poco la responsabilidad hacia lo que ha ocurrido durante muchísimos años en distintos gobiernos, en los que a mi juicio hay, si se quiere, un aprovechamiento de esas condiciones de vulnerabilidad social. Entonces, lamentablemente, y esto tiene que ver con una discusión muy de fondo sobre la cuestión de la pobreza, que como decía vos muy bien, la tenemos enclavada en nuestro territorio, que es la idea de que la pobreza se atiende solamente con programas sociales, ¿no? Con un depósito en una cuenta a fin de mes, como si eso pudiera resolver las condiciones de pobreza. Y por supuesto que no la hay, porque la persona que recibe esa cuota, digamos, en su cuenta, llega a su casa y muchas veces sigue viviendo en un terreno que se inunda, en una vivienda de una precariedad total, no tiene trabajo, y eso es lo que hace a las condiciones de la pobreza. Hoy hay un nuevo enfoque que es el de la pobreza multidimensional, ¿no? Y tiene que ver con las dificultades o la imposibilidad de acceso a muchísimas condiciones. Entonces, digamos, lo estoy haciendo demasiado largo, pero para concluir, creo que las condiciones que nosotros tenemos son condiciones perfectamente revertibles con otro tipo de políticas. Yo vuelvo siempre a aquello que siempre entendí que fue lo que nos dio identidad como país, ¿no? Esa idea de la movilidad, del ascenso social, se basaba en dos ejes centrales, la educación y el trabajo. Entonces, el sueño de los padres de que llegaran sus hijos a superarlos a ellos se basaba en que les daban una educación, el esfuerzo de los padres estaba focalizado en el acceso a una educación de calidad para sus hijos, y sus hijos con un nivel de educación adquirían una calificación que los preparaba mejor para el empleo, y eso es la idea de la movilidad o del ascenso social. Bueno, esas son las cosas que se perdieron. Entonces yo digo, si deberíamos tener por lo menos una idea mucho más sólida, más fuerte de la política pública dirigida a combatir la pobreza con educación y empleo. En cambio tenemos, ya no lo quiero hacer mucho más largo, pero si miramos la cuestión de la educación, la mitad de los chicos en nuestra región abandonan la escuela en el secundario, ¿no? Y bueno, después tenemos las consecuencias que ya conocemos, y me parece que es imposible romper ese círculo vicioso de que en una familia pobre el hijo está condenado a ser pobre. Contrariamente a aquella idea que teníamos, que era la idea de que el hijo iba a estar mejor que el padre por el esfuerzo que el padre había dado para darle una buena educación, una educación de calidad, ¿no?
Vos sabés que tomo esta frase que dijiste y la educación de calidad que daban esas generaciones justamente es lo que se ha perdido. Pero quería hacerte una consulta. ¿Vos cómo ves esto? ¿Ves, como dicen algunos con una teoría ciertamente conspirativa e intertemporal, esto como una sucesión de un programa planificado de producción de pobres? ¿O lo ves quizás más como lo veo yo, como que es una sucesión de absolutas ineficacias y absoluto tratamiento de los ciudadanos y de los pobres en particular como parte de la agenda política y no como parte de la agenda de la ciudadanía?
Claro, bueno, por supuesto, coincido con vos, ¿no? De ninguna manera podríamos decir que ha habido intencionalidad. Sí diría en muchos aspectos que ha habido incapacidades, por supuesto, ineptitud para muchas cosas. Vemos gobierno tras gobierno, además. Hay una cuestión que hay que analizarla, sobre todo en este tiempo. Yo creo que la política en la Argentina, primero el debate de la política es muy pobre, muy mediocre. Y la otra cuestión es que la política se ha vuelto meramente electoralista. Entonces, de lo que se habla es con quién vas a estar, con quién te vas a juntar, qué cargo vas a tener, y las coaliciones políticas, sobre todo la que gobierna hoy y la que gobernó antes, fueron coaliciones pensadas con ese sentido y ese objetivo electoral, muy exitosas en ese objetivo, por supuesto, exitosas en ganar elecciones, pero no se armaron con la vocación de gobernar bien, de transformar, de mejorar los problemas. Sirve juntar gente y amontonar gente para ganar la elección. Y me parece que eso va en contra, por supuesto, de los resultados. Lo vimos, insisto, en el gobierno anterior y en este. Esta coalición que gobierna hoy fue muy exitosa. La decisión de Cristina Kirchner de correrse ella, poner a Alberto, sumar a Massa, muy exitosa en términos electorales. Estamos viendo lo malos que son en términos de gestión. Claro, porque amontonaron gente para ganar. No subestimo eso como objetivo de la política, pero hemos visto que es absolutamente insuficiente. Entonces, en gran medida, los problemas que tenemos son el resultado de esas cuestiones. Y la otra es que no se mira nunca en el mediano o largo plazo. La política en la Argentina es muy resultadista y muy de corto plazo, ¿no? Y creo que para abordar estas problemáticas tan profundas, primero hay que tener una mirada mucho más integral de los problemas y de las soluciones, y obviamente pensar en un plazo un poco más largo, ¿no?
Vos decías recién justamente esto de que no desmereces las coaliciones electorales en la medida que probadamente tienen éxito para ganar. Ahora, si esas coaliciones no se arman en función de la agenda estratégica de la Argentina y en función de la agenda de la ciudadanía, ¿no son parte justamente del problema? Quiero decir, armar coaliciones con ese espíritu no es lo que genera finalmente también el problema, porque entonces sí tendríamos que cuestionar el valor político de armar coaliciones sobre esa base ciertamente de pies de barro.
Eso es exactamente así. Yo lo que te dije es que no subestimo el objetivo electoral. Porque por supuesto
sí, el éxito que tuvieron.
Pero por supuesto que en política uno tiene que aspirar a eso. Pero no tengo duda que en gran medida los problemas tienen que ver de manera directa con eso. Y otra cosa que vos incorporás, que me parece que es muy importante, que cuando se habla de coaliciones políticas, de objetivos electorales, falta el acuerdo sobre una agenda. Las coaliciones tienen que tener no solo esta idea de sumar y sumar, sino una agenda muy concreta. O sea, ¿te juntás para qué? Para atender esto. Y la agenda debe tener un contenido relacionado con el diagnóstico y un contenido relacionado con las soluciones. La agenda debe fijar las prioridades, la agenda debe fijar los objetivos estratégicos, y sobre eso es donde se trazan los acuerdos en realidad. A mí me preocupa a veces cuando se habla de, bueno, las cosas que vamos a hacer, y no hubo ni siquiera un mínimo diagnóstico, porque el primer acuerdo debe encontrarse justamente en el diagnóstico. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos para poder acertar con las soluciones que vamos a buscar?
Sí, yo creo, digamos, para sintetizar, las coaliciones que veo en el último tiempo a veces es que no nos une tanto el amor, sino el espanto. Creo que Cambiemos nació sobre esa base de oponerse quizás válidamente al avance antirrepublicano del kirchnerismo en su momento. Y por otro lado, la coalición que armó la vicepresidenta tampoco la une el amor, ni siquiera la misma visión de la política, en todo caso la misma visión de valerse de la política, pero también fue armada en base a esto, en base a oponerse a Cambiemos.
Claro, eso es lo que te decía, cuando el objetivo es solamente ganarle al otro. Entonces no hay ningún tipo de acuerdo dentro de esa coalición sobre ganarle para qué, qué cosa vas a hacer. El poder no puede ser un fin en sí mismo. El poder, llegar al poder, que es el resultado de ganar, digamos, es una herramienta, es un instrumento. No competís para llegar y sentarte en un sillón y disfrutar los privilegios del poder. Llegás para tener en la mano una herramienta que te permita cambiar las cosas que hay que cambiar. Y eso es lo que no ha estado en la mira ni de esta coalición que gobierna ahora ni de la anterior.
¿A vos te parece, Margarita, que la legislación electoral o el diseño institucional, con el alcance que quieras darle a la respuesta, ¿ayuda o conspira contra los objetivos del país? ¿Habría que cambiar de alguna manera el andamiaje electoral e institucional de selección de candidatos?
Primero, no me gusta echarle la culpa a las instituciones, porque esa es una forma muy fácil de desligarnos las personas y los políticos, sobre todo, de cuáles son nuestras responsabilidades. He escuchado muchas veces, y si pasáramos a un sistema parlamentario en lugar de presidencialista. No, el problema nosotros lo tenemos en cómo los políticos se comportan frente a las instituciones. Yo digo siempre que nosotros tenemos una constitución que es tremendamente sabia, equilibrada. Los equilibrios de la constitución, por ejemplo, que son esos equilibrios de división, independencia y control recíproco de poderes, tanto a nivel horizontal, los tres poderes del Estado, como a nivel vertical, digamos, los distintos estamentos territoriales, jurisdiccionales, no son simplemente división de funciones, es realmente una articulación muy sabia y muy equilibrada de cómo tiene que funcionar el poder en el Estado de Derecho. El problema son los comportamientos que van en contra de esos equilibrios que establece la Constitución, ¿no? Pero no pondría las instituciones como responsables, porque cualquier tipo de institución fijada en personas que aprovechan el poder para su propio beneficio, en realidad no hay institución que sirva. Sí creo, y me parece que esto es todo uno de los debates que nos debemos, es cómo reforzar, cómo fortalecer las instituciones de la República, porque hoy nosotros tenemos marcadamente una enorme precariedad institucional. Las instituciones no son edificios, las instituciones son las reglas, las normas, digamos, y hoy nuestro sistema es tremendamente frágil, entre otras cosas porque los que llegan los cambian, digamos. Sin ir más lejos, la moneda es una institución, y si hay algo que tenemos en condición de precariedad, es la moneda, por supuesto. El funcionamiento del Congreso, el funcionamiento del Poder Judicial, el Banco Central, o sea, instituciones claves del funcionamiento hoy están muy debilitadas, pero no por el diseño de las instituciones, sino por el mal uso o el mal ejercicio. Creo que ahí es a donde hay que apuntar a corregir.
Sí, yo creo que coincidiendo con vos, se ha perdido en esencia el valor de la palabra personal, del compromiso político de los dirigentes, y eso se trasunta a todas estas otras instituciones que han perdido su valor como tales porque carecen de contenido, porque las han vaciado de contenido, como vos bien decís, los propios dirigentes que las utilizan en su beneficio.
Claro, sí, ahí es donde coincido, por supuesto.
Este programa, vos sabés que, Margarita, no intenta ser de coyuntura, pero ¿cómo ves vos esta coyuntura 2021 a la luz de estas cosas que hemos estado hablando, sin nombres propios, sin preguntarte si vas a integrar alguna coalición, sino viendo las conductas, ¿no? Yo veo, te hago una introducción si quieres dar tu respuesta, yo veo como conductas que disputan solamente el poder, conductas que miran a largo plazo, conductas que quieren ampliar, conductas que quieren seguir en proyectos biográficos, conductas de otras coaliciones que lo único que les interesa es armar una lista para seguir llevándose por delante las instituciones. ¿Cómo ves vos todas estas conductas del sistema político, con o sin nombres propios, como vos prefieras contestarlo?
A ver, lo primero es que me parece que tenemos que contextualizar esta discusión en el marco de las otras cosas de las que hablábamos antes. Hoy ponernos en clave electoral para discutir estas cuestiones, cuando realmente la mayoría de las personas lo está pasando muy, pero muy mal, y las preocupaciones de las personas en su vida cotidiana pasan por la pérdida del empleo, por la pérdida de la capacidad adquisitiva de su salario, por la salud, la falta de vacunas, los contagios que no bajan, las muertes que siguen existiendo y cada vez nos tocan más cerca en realidad. Hoy las preocupaciones de las personas van en ese orden. Entonces, empezar a discutir la cuestión electoral, no porque no haya que hacerla, pero aparece como surrealista en ese contexto. Entonces, no debería estar desvinculada de eso, y me parece que es un poco a donde vos apuntás. La discusión electoral, que solamente vaya por ver si se gana una elección, a qué cargo se accede, si se puede derrotar al otro, sin tener en cuenta realmente estas cosas que son las que le pasan a la gente en su cabeza, en sus sentimientos, me parece que vamos a volver a estar equivocados. La otra cuestión de contexto, que es igualmente preocupante y que está muy vinculada con la anterior, es una falta de credibilidad y de confianza cada vez más grande de la ciudadanía en las instituciones, en sus representantes. Nosotros hicimos el año pasado una encuesta nacional muy importante sobre la encuesta sobre percepción social de la corrupción, pero la conclusión más importante es el alto nivel de desconfianza social en las instituciones. Y paradójicamente, las instituciones en las que menos confían son las que se basan en el sistema de representación: los partidos políticos, el Congreso, los sindicatos. Las instituciones más confiables, a la inversa, las del ámbito educativo: universidades, escuelas, después vienen hospitales. Esto es realmente muy, muy alarmante. Entonces, hay que tener estas dos cuestiones de contexto: las preocupaciones y las necesidades sociales, la situación social y la falta de credibilidad en la política. Yo creo que tenemos que ponernos como objetivo cómo reconstruimos esos niveles de confianza. Lo otro, ya más en el orden de lo concreto, digamos, de la pregunta, hay que tratar que la discusión no vuelva a ser como matar al otro, la discusión no sea basada en la reivindicación del pasado o de echar culpas entre unos y otros, sino poner la mirada un poco hacia adelante, ¿no? Te lo digo en términos concretos: yo converso con María Eugenia Vidal, con Monzó, con Randazzo incluso, y su discurso es un discurso que, sobre la base de reconocer los errores que se cometieron en los gobiernos que ellos integraron, ellos están pensando en una cosa hacia adelante, están pensando en un proyecto de país, que es lo que la Argentina necesita, y no simplemente en la elección de octubre o de noviembre, en realidad. Y yo creo que eso es lo que hace falta. Fuera de lo que es ese discurso, que me parece que es valioso en ellos, después los veo, sin embargo, demasiado atados dentro de estructuras que atrasan. Y me parece que lo que no debemos es eso. Sería un error, por ejemplo, para la coalición de Cambiemos, competir reivindicando el gobierno anterior. Creo que al contrario, que tienen gente valiosa, pero que tienen que discutir hacia adelante, ¿no? Me parece que eso debería ser, digamos, cómo se discutiera hacia adelante. En esa discusión es donde yo estoy dispuesta. A mí me interesa mucho menos integrarme ahora en algo que se ponga solamente como objetivo ganarle al kirchnerismo, digamos, o ganar esta elección, y me parece más importante sumarme en algo que me ofrezca la posibilidad de una alternativa distinta al 2023. Bueno, queremos llegar para hacer las cosas de manera diferente a como se hicieron antes, porque si me invitan a hacer lo mismo que ya hicieron, eso me termina expulsando.
Sí, 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 claramente, y en muchos casos te terminan invitando a coaliciones como un contrato de adhesión, finalmente. Es una invitación, digamos, poco genuina y poco realista también. Creo que las coaliciones se tienen que dar en orden a confianzas personales, conocimiento biográfico, ideas, y no en base a compulsa de cargos, ¿no? Y en eso,
un proyecto hacia adelante, una mirada que no se agote en ver a ver qué pedacito de la torta te dan. Me parece que esa es una discusión que no nos hace ningún bien y no aporta nada.
Y para terminar, Margarita, no te robo más tiempo. ¿Qué rol le ves al GEN como institución partidaria y a Margarita Stolbizer en particular como una dirigente de profunda trayectoria en este y en el armado 2023? ¿Qué tiene el GEN para ofrecerle a la sociedad argentina y cuál es el mejor rol que sus dirigentes pudieran tener?
Bueno, vos sabés bien que nosotros tenemos un partido, yo presido el partido GEN a nivel nacional, somos un partido pequeño, somos un partido nuevo, comparándolo realmente con otros partidos políticos, somos un partido nuevo, somos un partido moderno, el primer partido que tuvo paridad en cargos partidarios y electivos, por ejemplo. Somos un partido que mira hacia adelante. Siempre hemos reivindicado nuestra condición de ser un partido frentista, por supuesto. Y desde hace mucho tiempo fuimos construyendo una identidad sobre la base de dos grandes pilares, que es lo que repetimos, digamos, que son los pilares de la igualdad y de la decencia. La igualdad pensando que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades, las mismas condiciones, las mismas posibilidades, porque tienen los mismos derechos. Para eso es necesario discutir el papel del Estado, que es el que tiene que garantizar esas condiciones para todas las personas. Para nosotros la igualdad es sin duda el horizonte de la acción política. Y la otra es la decencia. Igualdad y decencia son nuestros dos pilares. Cuando hablamos de la decencia no hablamos de una cuestión moral ni solamente la transparencia. Si bien creemos que la transparencia es un atributo de la gestión pública y es imprescindible, la decencia también es cómo construimos una empatía con el otro para ponernos en los pies del otro, digamos, y activarnos tratando de mejorarle la vida a los demás. Cuando nosotros sostenemos estas ideas y hemos estado alejados de la discusión de la grieta, de la polarización, es porque creemos que ninguna de las dos coaliciones expresa estas ideas. Ninguna de las dos coaliciones hoy se plantea la igualdad y la decencia como pilares para construir un país distinto. Entonces, nuestro aporte es ese, es pararnos desde ese lugar. Si vos querés graficarlo de otra manera, es un progresismo ético, digamos, un progresismo con honestidad, aun cuando el progresismo ha sido muy bastardeado conceptualmente, pero en definitiva es esto que estoy expresando. En cualquier discusión política nosotros vamos a ir con eso, que son nuestros rasgos de identidad. Lo que queremos es discutir un programa que realmente contemple de qué manera estos dos pilares se llevan a la política pública.
Igualdad y decencia, dos pilares que no requieren más palabras. Con esto te despedimos, Margarita, agradeciéndote profundamente las ideas y el tiempo que nos regalas.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y hasta pronto.
Mil ojos mirando hacia mí, de los tuyos no puedo huir. Tu mirada me tiene encantada. Si te dejo entrar estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte al amanecer. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asombro hasta el final. Mil palabras ya he oído, solo las tuyas no han desvanecido y no puedo escapar de sus sonidos. Estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Haré todo para cuidar tu amor. Quizás será una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final.
AMBA, un gran desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
Y en esta nueva edición de Radio Cultura recibimos ahora a Jorge Triaca, un joven economista, ex ministro de Trabajo de la Nación, un hombre que ha sabido superar la adversidad personal, que se ha proyectado a la política, que ha ocupado diversos cargos en ese arduo camino y que se caracteriza por ser un hombre de diálogo, de consensos, de construcción. Un hombre a quien además me une una amistad personal y con quien tuve el placer de trabajar en forma conjunta. Y me parece una mirada enriquecedora para este momento de la Argentina. Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo del gobierno de Juntos por el Cambio y un amigo personal a quien tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado y por la entrevista.
No, por favor, es un gusto para mí. Jorge, te cuento, bueno, este programa busca salir un poco de la coyuntura y mirar el área metropolitana de Buenos Aires y los casi 40 años de democracia desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva de diagnosticar y pronosticar los cambios que se podrían hacer para todas las deudas en los indicadores sociales que tiene la democracia para con la ciudadanía. Y en este marco queríamos consultarte desde tu visión de economista, desde tu experiencia como ministro de Trabajo, ¿cuál es tu mirada respecto del deterioro social sistemático que viene sufriendo esta región de la Argentina?
Bueno, vos tocaste, Cristian, para mí el tema central que no ha podido resolver el conjunto dirigencial argentino. Dentro del marco de la democracia no pudo resolver la cada vez más significativa inclusión de argentinos en la pobreza. Y eso me parece que hay que analizarlo ya no como una cosa de un partido o de un gobierno, sino como una incapacidad de ponernos de acuerdo en cuestiones que son básicas, digamos. Y que me parece que ahí hay alguna de las miradas más claras que tenemos que tener. Y yo creo que nosotros venimos de una historia de formación de un país en el cual el desarrollo del trabajo ha sido como la columna vertebral del mismo. Podemos tener las riquezas naturales, podemos tener las condiciones de organización, pero sin la capacidad laboral eso no hubiese podido desarrollar nuestro país, por lo menos en su primer siglo de vida, siglo y medio. Y después creo que avanzó en un montón de temas que tenían que ver con lo social, pero dejó o descuidó la capacidad de desarrollar y de transformar su realidad para poder generar riqueza. Y después, obviamente, distribuirla de la manera más justa que los distintos gobiernos fueron asignando. Bueno, pero esa discusión se agotó, esa discusión no está, esa discusión muchas veces se partidiza, o si la propone uno, entonces el otro ya solo por estar en otra vereda ya lo critica, sin darle ninguna profundidad al debate, ¿no? Y me parece que eso es una de las carencias más grandes que tenemos. Por eso yo creo que ahí la idea del trabajo es una idea central que nos tiene que movilizar a encontrar ese camino de encuentro. ¿Por qué? Porque cuando miramos el futuro, los trabajos como los conocíamos van a empezar a desaparecer, va a haber otro tipo de trabajos. Para esos trabajos nos tenemos que preparar, para esos trabajos tenemos que tener nuestros sistemas de capacitación y formación y educativos mirando esos cambios. Pero adicionalmente tenemos que entender que quizá también tengamos las dificultades para poder ofrecerle un trabajo a todos los argentinos, ¿no? Y eso es algo que no solo va a pasar en este país, sino en muchos otros países. Por eso también es interesante agregarle al debate por ahí semanas más cortas de trabajo, como pueden ser semanas de 4 jornadas en vez de 5 jornadas, obviamente intercambiándolas entre las distintas poblaciones, o también tener características vinculadas a las economías del cuidado. Claramente la pandemia nos puso en orden un conjunto de prioridades que tienen que ver con la economía del salud y la economía del cuidado, y me parece que por ahí hay mucho por desarrollar, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo mirando esos objetivos, yo creo que el argentino le resolvería el problema del trabajo y la salida de la pobreza a una enorme cantidad de su población. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Y yo creo que nosotros intentamos dar ese debate, obviamente después se truncó por estas diferencias políticas que muchas veces hacen que eso no avance, pero creo que si los gobiernos actuales se proponen dar ese debate, como también se piensan a mediano y largo plazo, tenemos la posibilidad de encontrar una solución que hasta hoy no la hemos encontrado.
Y en ese esquema de pensar el futuro, ¿cómo ves vos la base fáctica desde la que arrancamos como para pensar ese futuro? Yo veo que en los últimos 50 años hay un deterioro concreto y permanente del salario real de los argentinos y claramente un deterioro de la calidad del sistema educativo que tiene infraestructura del siglo XIX y currículas del siglo XX para enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Es una base como para empezar la transformación o primero tendríamos que salir del subsuelo?
Cristian, está dando un acierto muy claro, digamos. Las tres cosas están relacionadas, es decir, vos no producís en la medida que no tenés procesos productivos que apunten a la mejora y la eficiencia de la generación productiva, y eso incluye no solamente tener el capital para poder hacerlo, la maquinaria, la tecnología, el avance, etcétera, etcétera, la búsqueda de infraestructura para desarrollar mercados y demás, sino después vamos a la esencia, que es la capacidad humana, digamos, es decir, el conocimiento de las personas que pueden organizar la realización de esos productos o bienes o servicios o lo que sea. La Argentina tiene dos extremos, hay lugares donde es súper exitoso y lugares donde tiene un nivel de desarrollo muy precario, digamos, y no logramos encontrar un punto intermedio para ayudar, sobre todo a los más relegados, a encontrar un camino de mejor éxito, porque en la medida que son más productivos, como vos señalabas, tienen la chance de mejorar su salario real, tienen la chance de cambiar su posición social y salir de situaciones de pobreza y en algunos casos de extrema pobreza, pero todo eso es una tarea que requiere de una organización de cómo vamos a armar eso. Y ahí, vuelvo a decirte, me parece que hay un fallido de la dirigencia, y cuando hablo de la dirigencia no hablo solamente de la dirigencia política, también hablo de la dirigencia empresaria, hablo de la dirigencia sindical, hablo de la dirigencia social, hablo de la dirigencia religiosa, es decir, hay un conjunto de actores que no han sabido encontrar un camino común para poner eso como prioridad. Bueno, esto sabemos que generar trabajo requiere certeza, claridad, mediano y largo plazo y demás. Bueno, eso no se toca, ¿no? Lamentablemente eso no está todavía en discusión, ¿no? O sea, nos hemos puesto de acuerdo muchas veces para establecer la red de contención. Es decir, la crisis del 2001 trajo muchos dirigentes y dijo, bueno, armemos algo para que nadie se caiga debajo de lo mínimo que necesita. Y entonces se armó asignaciones como el programa Trabajar en su momento, después migraron a otro tipo de programas o la asignación universal por hijo. Es decir, siempre ha habido un acuerdo sobre la red de contención básica, pero eso no ha promocionado a las personas. Tenemos que ser claros, Cristian, eso no les ha dado la oportunidad de salir de la situación en la que están. Y para salir de la situación en la que están, vos lo señalaste con mucha claridad. El sistema educativo, el sistema de formación profesional, es decir, si uno puede desarrollarse en una carrera universitaria, bienvenido, pero si uno necesita un oficio, la capacidad para aprender un oficio, también tiene que tener esas herramientas a disposición. Tiene que tener también las condiciones laborales que aseguren una calidad social, que aseguren un mínimo salarial. Digo, son algunas de las cosas que son necesarias y obvias, pero que muchas veces han generado distancias entre los argentinos y no nos hemos podido poner de acuerdo.
O sea, es que tomo tus palabras y decías que las dirigencias en general se han puesto de acuerdo en las redes de contención. Esta es una posición estrictamente personal. Yo creo que se han puesto de acuerdo en las redes de contención de las dirigencias, justamente. Se han puesto de acuerdo en las redes de contención cuando el agua llega a las playas de la dirigencia y cuando empiezan los que se vayan todos o los estallidos sociales que tornan un poco ingobernable la convivencia democrática. ¿Te parece que realmente hay interés en las clases dirigentes de todo tipo, empresariales, sindicales, políticas sobre todo, en tratar estos temas o es simplemente seguir llevando la pelota para adelante?
Tenés un acierto en el sentido de que cuando les llega el agua al cuello se ponen de acuerdo, digamos. O sea, la crisis del 2001 claramente era una crisis, primero de todo, política, más que una crisis económica. La gente percibió la crisis económica, pero la crisis de incertidumbre política fue significativa. Entonces, en eso tenés un gran acierto. Es decir, es cuando le llega el agua al cuello a los dirigentes que se ponen de acuerdo. Yo espero que sea mucho antes, que seamos más maduros, que seamos menos adolescentes, pero evidentemente hace falta que muchas veces eso suceda. También está la otra mirada que dice, no, se ponen de acuerdo en dar esa red de contención para sumergir a muchos en la pobreza y no darles expectativas de progreso. Bueno, si esa es la mirada de algunos, la verdad es que yo creo que la valoración de por qué uno hace política también hay que ponerla en tela de juicio. Digamos, si uno hace política para sumergir a su a su hermano en el gobierno de las decisiones del conjunto. En la pobreza, bueno, uno tiene que repensar sus prioridades, ¿no? Y me parece que eso es parte del tema que tenemos que trabajar. Yo creo que hay un escenario extraordinario para poder hacerlo. La pandemia nos obliga a mirar las cosas desde una perspectiva mucho más abarcativa, mucho más clara, entendiendo un orden de prioridades que yo creo que es más sano y más correcto, que tiene que ver con las cosas básicas, como puede ser con la provisión de la salud, la provisión de la educación, la provisión de justicia, la provisión de tranquilidad y certezas que nos quiten los miedos, como puede ser la seguridad o que no nos suban los precios. Digo, esas son las cosas que tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, también están en la organización y nuestro sistema de elección de autoridades, que por ahí también hay que revisarlo, desde las listas sábanas, pasando por el calendario electoral, pasando por los sistemas de elecciones primarias, y eventualmente también, si tienen que ser las elecciones cada 2 años, o por ahí tienen que ser cada 4 años, con un mandato más fuerte y mayor autoridad política. Pero bueno, son algunas de las cosas que tenemos que mirar, porque si no, de vuelta, pasamos de frustración en frustración, que es donde creo que está hoy la sociedad. Se ha frustrado durante el último periodo de la expresidenta Fernández de Kirchner en obtener resultados sociales, económicos y demás. Se ha frustrado en el gobierno del ingeniero Macri, sobre todo en las expectativas económicas. Por ahí se han conseguido otras cosas, pero las expectativas económicas no se ha alcanzado el resultado que la gente tenía expectativa de alcanzar. Y este gobierno, ni hablar, que venía a arreglar los problemas del gobierno anterior, pareciera que no solo no los ha arreglado, los ha agravado, y aparte se lo connota ajeno de la realidad, ¿no? Se lo nota muy lejos de donde está la gente. Y me parece que esas son las cosas donde tenemos que abordarnos a una reflexión más madura, ¿no? O sea, hace falta una mirada mucho más madura, que por lo menos hoy no la percibo, Cristian.
¿Sabes qué? Ya te voy a traer de nuevo a la coyuntura porque me interesa, y me interesa cerrar con ese tema. Me queda una pregunta en el tintero con relación a esta mirada estratégica. Recuerdo, por haber protagonizado, y sé que vos también, la década del 80 y la década del 90, quizás la primera más a través de la inserción de nuestras familias en la política, y existían las mesas de diálogo, públicas o privadas, y no privadas como clandestinas, digo, privadas como cosas que a veces se tienen que mantener en la intimidad, tanto en la década del 80 como en la década del 90. A partir de ahí yo entiendo que se han destruido las confianzas de los diálogos privados y de los acuerdos políticos. ¿Coincidís? ¿Tenés una mirada distinta al respecto?
Es muy probable. A ver, coincido con vos en el que los cambios tecnológicos han generado también mucha distancia entre los actores. Es decir, hoy, a partir de las redes, a partir de la política orientada, digamos, a transformarse en un canal de entretenimiento, no en un canal de vínculo con la sociedad, ha buscado más el escándalo, el conflicto y demás para tratar de atraer más seguidores, más potenciales votantes. Y como siento que está pasando, cada tribu le habla la suya, digamos, ¿entendés? O sea, me parece que esto es algo de lo que estamos viendo. Esa pérdida de confianza, esa pérdida de mirada común, esa pérdida de mirada de mediano o largo plazo que sí tenían otros dirigentes, yo siempre rescato que se haya podido transformar la Constitución Nacional en el año 94 de manera pacífica, con dos fuerzas políticas como centro de acuerdos y demás. La verdad que muestra que no podemos ser pesimistas, porque si lo hemos podido hacer en otro momento, ¿por qué no lo vamos a poder volver a hacer ahora, ponernos de acuerdo? No digo en una reforma, pero sí en cosas mucho más básicas, ¿no? Entonces, nada, me parece que eso es la grandeza que hace falta, digamos, es la grandeza distinta que no se contiene hoy. Y bueno, y hay que trabajarlo, y me parece que, como vos bien decís, a pesar de que hoy se le habla mucho a cada una de las tribus independientes, yo creo que hay que trabajar para entender una visión común de país. Si no la tenemos, nos condenamos nosotros mismos a mayor deterioro de nuestros conciudadanos, a mayor inseguridad, a mayor miedo, a mayor falta de oportunidades, a más jóvenes yéndose a otro país a buscar sus oportunidades. Y yo no me resigno a esa situación. Yo quiero que la Argentina, pegue el volantazo y le dé oportunidades a todos y nos ayude a salir como lo ha hecho muchas veces de estas situaciones, ¿no? Así que yo en eso no voy a bajar los brazos, Pipi.
Vos sabés que sé de tu fuerza y sé que jamás vas a bajar los brazos, pero trajiste un buen ejemplo, esto de, para que la gente también recuerde, y los más jóvenes que ni siquiera lo vivieron, hubo una elección en el 93 que ganó el entonces presidente Menem, y a partir de ahí se llamó a una reforma de la Constitución, a la elección de constituyentes, implicando también la posibilidad de reelección de un presidente que no la tenía y que tenía que enfrentar esa situación en el año 95. Digo, en el curso de 2 años se transformó radicalmente la base política por la incorporación del tercer senador, del Consejo de la Magistratura y de otras instituciones constitucionales, y ahora parece que en los próximos 2 meses de una elección intermedia se jugará la vida de todos los políticos tuiteros de la Argentina y de la propia Argentina. Parece una posición hasta adolescente, y te traigo entonces así, ahí sí de nuevo a la coyuntura. ¿Cómo ves que debieran resolverse en la coalición opositora la puja por estos liderazgos? Porque en definitiva no veo que sea una puja por cambiar el país, veo principalmente que está enfocado en empujar liderazgos.
Mira, yo creo, Cristian, que a Juntos por el Cambio, a quienes hoy la oposición, le fue bien cuando confía en la gente. Es decir, cuando salimos de las biografías de las personas, de los distintos líderes, y nos ponemos en donde está la gente y dejamos que la gente elija, digamos. Cuando hemos tenido internas, cuando hemos avanzado en discusiones, nos hemos vigorizado, hemos transformado, nos hemos acercado a donde está la gente y hemos ofrecido cosas mucho más realistas y mucho más conectadas con la realidad. Y eso para mí es la forma en la que la tenemos que hacer. Después encontrar los vehículos, ¿no? O sea, si es una interna en un distrito o en otro, si es a través de elaboración de espacios de decisión y demás. Bueno, creo que también eso ayuda. Lo que me parece es que tenemos que salirnos de la mirada del acuerdo dirigencial por el acuerdo dirigencial mismo, ¿no? Me parece que hay que ser un poco más profundos, más atentos, digamos, a todo lo que nos falta proponer y lo que nos falta sumar. Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos subido a nosotros mismos la vara y le hemos exigido demasiado a aquellos que querían votarnos, y me parece que tenemos que ser mucho más condescendientes con nosotros mismos y con la gente, y trabajar en relación a una realidad que va mutando y que va cambiando, y que las preocupaciones de las personas también tienen que ser atendidas, y la gente está podrida de escuchar dirigentes hablándose a sí mismos y hablando a ver cuál es la situación biográfica de cada uno, en vez de cómo resolvemos los problemas de los demás, ¿no?
Totalmente, vos sabés que de eso justamente trata mi editorial de este programa, de los proyectos biográficos contra las instituciones políticas. Pero bueno, hablando un poco de instituciones políticas y otro poco, ¿por qué no?, de proyectos biográficos, sos un joven y avezado economista, sos un joven y a la vez experimentadísimo dirigente político, y para cerrar y dejarte la última palabra, ¿qué tiene Jorge Triaca para ofrecerle a la coalición de Juntos por el Cambio y a la política en general como servicio, como entrega de vida, que sé que lo tenés? ¿Cómo te parás frente a la ciudadanía para decirle lo que vos podés entregarle al sistema político argentino?
Mira, Cristian, vos me conocés y te corren las generales de la ley porque sos amigo, digamos, pero vos sabés que yo soy una persona que todo el tiempo estoy tratando de encontrar puntos en común. Y muchas veces, a pesar de errores que uno puede haber cometido o de miradas que por ahí nos podemos haber equivocado, pero digo, siempre tratando de que encontremos espacios donde sumar, donde construir, donde poner un ladrillo arriba del otro, y no en la crítica destructiva, en la mirada avara o limitada, sino tratando de ver cómo podemos hacer que la cosa sea mejor. Y en eso me van a encontrar. Yo estoy tratando de una mano, obviamente, dentro de Juntos por el Cambio, dentro de lo que creo que tiene que ser algo más amplio, aportando otras miradas, Hay muchos dirigentes que vienen de otros espacios, como desde el peronismo, de espacios de militancia liberal, algunos de socialdemócratas también, que creo que son, pueden hacer su aporte, pero también entendiendo que tenemos que entre todos revisar el orden de prioridades, o sea, y el orden de prioridades no son las situaciones particulares de los dirigentes ni la biografía de cada uno de ellos, es la mirada de conjunto, y eso, para eso estoy, para eso me van a encontrar, y voy a poner el hombro en la medida de lo que se necesite, digamos, si es en la primera fila, será en la primera fila, si es en el último vagón, será en el último vagón. A mí lo que creo es que tenemos que construir un proyecto colectivo, y en eso nos sentimos, tenemos que sentir parte de todos, ¿no? Y eso es muy importante. Así que, nada, voy a estar en eso.
Me quedo con eso, sumar y construir, dos palabras que sin duda definen la trayectoria y la personalidad de Jorge Triaca, a quien despedimos con un caluroso abrazo.
Gracias, Cristian. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia de Radio Cultura.
Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día. Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría. Y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría.
Es que ya lo sabía, robaría mi noche y mi día. Me lo temía, que queriendo yo te olvidaría. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran.
Y cada día que pasa sube la marea y arrastra justo al borde de tu boca, donde los sueños trasnochan. Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor. Ay, quédate un ratito, que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión, despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo. Y ya lo sabía, que por tus ojos yo me perdería. Y sería lo más hermoso que me pasaría. Y una vida no me bastaría.
Bueno, hoy tuvimos el gusto de conversar con Margarita Stolbizer y con Jorge Triaca, y tomando palabras de ellos y algunas reflexiones personales, creo que es momento que los candidatos de las distintas coaliciones, e involucro tanto al oficialismo como a la oposición, empiecen a privilegiar la agenda de la ciudadanía. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son un derecho de los ciudadanos para elegir a sus candidatos. No son un derecho de los candidatos para impulsar sus ambiciones personales. Las PASO son una herramienta de la democracia. Nadie debería temerle a la utilización de esa herramienta para dirimir de cara a la gente cuáles son los dirigentes que mejor reflejan las aspiraciones, las preferencias, las voluntades, las esperanzas y las ambiciones de la gente. Porque eso es lo que somos. Todos los políticos somos mandatarios de la gente, no mandantes. Los partidos políticos tienen que pensar en qué basan su propuesta. Los dirigentes tienen que pensar para qué llegaron a la política. Y las coaliciones y los partidos políticos que las integran deberían pensar en pasar de proyectos biográficos de sus fundadores o de sus regentes a partidos políticos que sepan darse las discusiones de cara a la gente en un marco democrático sin temerle a la competencia, y fundamentalmente sin privilegiar los acuerdos de cúpulas para repartirse cargos en función de criterios poco claros. Siempre mirar de cara a la gente, privilegiar las internas, privilegiar el voto popular y privilegiar la generosidad y el desprendimiento para hacer la mejor propuesta posible para los argentinos es el camino que debiera seguir la dirigencia política. No es el usual, pero es el que la política argentina le debe a nuestra sociedad. Es el que nuestra sociedad espera recibir de la dirigencia política que actualmente se encuentra en deuda. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.